Punto 66/2023. Servicios y Hacienda. Propuesta de la concejala delegada de Hacienda y Patrimonio relativa a la aprobación inicial del anteproyecto de presupuestos del ejercicio 2024.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Entonces, como según establecimos y se estableció en comisión, tendrán cada portavoz un tiempo máximo de 20 minutos en el primer turno y un tiempo máximo de 10 minutos en la réplica. Tiene la palabra la concejala de Hacienda y Patrimonio, doña María José.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación y a todos los que siguen este pleno. Para mí es una enorme responsabilidad, pero a la vez también una gran satisfacción, presentar ante este pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos la propuesta de presupuestos municipales para el año 2024. Se han elaborado en un ámbito de rigor, aplicando criterios de prudencia realista sobre los ingresos y con contención en el gasto estructural. Esto permite tener un control presupuestario y dar cumplimiento a los proyectos comprometidos con los vecinos. Estamos ante un proyecto económico que busca mejorar la calidad de vida de los tricantinos, aumentando los espacios públicos, dotando a la ciudad de nuevas infraestructuras, estimulando la actividad económica, apostando por una movilidad sostenible y, por supuesto, seguir prestando unos servicios públicos de calidad y ayudando a quienes más lo necesitan. Asimismo, se reduce la previsión inicial del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Presentamos un proyecto realista, útil, ajustados a las necesidades de los ciudadanos y con importantes proyectos de avance y progreso para la ciudad de Tres Cantos. Pero también incluye el apoyo económico para garantizar todos los programas del ámbito social, sociosanitario, culturales, educativos, deportivos, vecinales y para el impulso económico del tejido social tricantino. Este proyecto presupuestario para el ejercicio 2024 asciende a 61.887.526,37 euros, lo que supone un crecimiento del 5,42%, es decir, 3.180.403,83 euros, más que en el ejercicio anterior. En el capítulo de ingresos hay que destacar las previsiones del capítulo 1, impuestos directos, que se incrementan en un 6,32%. Este aumento se debe fundamentalmente a una mayor previsión de ingresos en concepto de impuestos sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, IBI, derivado tanto de la modificación de los tipos de gravamen general y diferenciado, como de las altas de nuevas unidades fiscales, viviendas y otros edificios, principalmente en el nuevo Tres Cantos. En el resto de figuras tributarias se mantienen más o menos las mismas previsiones que se realizaron para el año 2023, con un ligero incremento en las predicciones iniciales del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por el aumento de las tarifas del mismo y la limitación temporal de la subvención por vehículo híbrido. Asimismo, se reduce la previsión inicial del impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía, debido a la aprobación de la reducción del tipo de gravamen, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024. La previsión de ingresos por impuestos indirectos se reduce en un 1,11% con respecto al ejercicio anterior. En el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ICIO, se hace una previsión de ingresos para 2024 de 5.037.000 euros. Es inferior a la realizada para el ejercicio 2023. Todo ello teniendo en cuenta el ritmo del desarrollo del nuevo Tres Cantos, junto con las posibles solicitudes de licencia de obra y declaraciones responsables en la zona consolidada. En el capítulo de transferencias corrientes, segunda vía de ingresos más importante para las arcas municipales, supone un 25,2% del total a ingresar. Aumentan un 6%, pasando de 14,7 a 15,6 millones. Esto se debe a la previsión de un incremento de ingresos por participación de tributos del Estado, así como de liquidaciones complementarias de ejercicios anteriores favorables al Ayuntamiento. En el capítulo de gastos, destaca con 16,1 millones el gasto de personal. Se incrementa un 7,25% y representa el 26,15% de los gastos totales presupuestados. Este cálculo se ha realizado teniendo en cuenta el incremento salarial que se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024. Estos datos demuestran la eficiencia y capacidad de nuestros trabajadores públicos, sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país se destina alrededor del 51% del total del gasto al salario de personal, cuando los países de la OCDE dedican el 44%. España es el octavo país que más gasta en este concepto. En cambio, en nuestro ayuntamiento, el porcentaje se equipara a países de alta capacidad competitiva como Japón, Países Bajos o Alemania. Con ello, solo queremos manifestar nuestro compromiso de no hipotecar con pasivos estructurales la prestación de los servicios necesarios a la ciudad. Bienes y servicios asciende a 29,9 millones de euros, lo que representa un 48,47% del total del gasto presupuestado. Esto significa que se podrán mantener todas las obligaciones contraídas. Por otra parte, el capítulo 6, inversiones reales, aumenta hasta los 4,3 millones de euros, lo que representa el 6,96% del total de gastos. En educación, seguimos apostando por la calidad y la formación de nuestros hijos, mejorando los centros de educación infantil y primaria. Se incrementan las ayudas destinadas a mejorar la innovación tecnológica en los centros. También el apoyo a los alumnos con necesidades especiales, reforzando la partida para las aulas TEA, trastorno de espectro autista, y la aportación municipal a las escuelas infantiles. Mantenemos la prestación de apoyo emocional para jóvenes con problemas y sus familias. La salud mental y la salud social son asuntos prioritarios y seguiremos ofertando actividades específicamente pensadas para ellos. Además, se ofrecerá apoyo psicológico y programas de prevención de drogas y otras adicciones. En cuanto a cultura, nuestra ciudad es un referente y por ello continuaremos destinando parte del presupuesto para una programación cultural y de eventos festivos que, además de entretener, fomenten la participación, contribuyan a la difusión artística y al mantenimiento de la riqueza en tradiciones. Se invertirá en el nuevo centro cívico y de ocio familiar, Familiteca, que dispondrá de espacios multiusos y servirá para fomentar las relaciones intergeneracionales en las familias. Continúan prestándose los servicios de las escuelas de danza, música y teatro, así como los talleres culturales. Las familias son el centro y soporte de nuestra sociedad. Queremos ayudar a aliviar la actual situación en un momento en el que la inflación es elevada. Para ello, mantenemos partidas de servicios sociales y aumentamos las relacionadas con necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la educación y el ocio. Desde el área de igualdad, seguimos apostando por las políticas en defensa de la mujer y los servicios y ayudas para hacerla realidad, dotando de más recursos económicos algunas prestaciones como la asesoría jurídica y la prevención de la violencia de género a través de la formación. Se mantienen las ayudas al fomento de la natalidad, conservando servicios como el de respiro familiar, que busca mejorar la calidad de vida de las familias con niños y adolescentes con discapacidad y necesidades de apoyo. Incrementamos, además, la ayuda económica a asociaciones como AMI3 o FinSol, reafirmando la utilidad de los convenios firmados y del trabajo indispensable que llevan a cabo en favor de la integración de personas en riesgo de exclusión social. Nuestros mayores son una prioridad. Como en años anteriores, queremos darles la mejor atención, el mejor cuidado y los mejores servicios posibles. Continuando con el Plan Savia, se ha confeccionado un programa específico contra la soledad no deseada, como apoyo para aquellas personas que tienen carencias en sus relaciones sociales o familiares. También aumentamos la partida para mejorar el Centro de Mayores Antonio Somalo, dotándolo de nuevos espacios y servicios. Mantenemos una apuesta firme por unos servicios sociales que ayuden a colectivos desfavorecidos con programas de apoyo a la inmigración y de fomento de la cooperación y el voluntariado. Por otra parte, mantenemos las subvenciones a las organizaciones locales para seguir fomentando la participación ciudadana y los servicios integrales de asesoramiento e información. En deportes, se aumentan las partidas destinadas a la organización de eventos, campeonatos y torneos, así como los juegos deportivos municipales y las ayudas al transporte para las categorías nacionales. Se mantienen las ayudas a los clubes y seguiremos premiando el esfuerzo de nuestros deportistas. Asimismo, se mejorarán la pista de atletismo y las zonas deportivas de los colegios Ciudad de Columbia y Miguel de Cervantes. En salud pública, en relación al Plan Local de Prevención de Suicidio, se coordinarán actuaciones de prevención y tratamiento con las concejalías de Educación, Servicios Sociales, Juventud e Infancia y Mayores, como respuesta a la necesidad de seguir abordando este problema social. Queremos seguir siendo una ciudad cardiosaludable. Mantendremos los desfibriladores instalados en diferentes puntos del municipio y continuaremos subvencionando su adquisición por parte de aquellos particulares que quieran sumarse a esta estrategia de prevención. En cuanto a recursos humanos, se refuerza el departamento de contratación, sin incrementar costes para el ayuntamiento. Para ello, se han amortizado plazas de funcionarios ya jubilados. Seguimos apostando por mantener la estabilidad mediante la renovación de los compromisos que incluyen mejores prestaciones sociales. Destinaremos una partida para garantizar las acciones de cobertura social, complementos, productividades, incentivos al rendimiento y gratificaciones como reconocimiento a la labor de los empleados públicos. Por otro lado, las responsabilidades en materia de vivienda son competencias autonómicas y se está trabajando de la mano de la Comunidad de Madrid para desarrollar proyectos en Tres Cantos. Por parte de Hacienda, el presupuesto se mantiene en cifras muy similares a las del ejercicio anterior y, previendo un retorno a la regla de gasto y estabilidad, apostamos por mantener unas cuentas saneadas y controladas. Queremos seguir siendo un municipio con baja presión fiscal. En cuanto a desarrollo urbano, obras y movilidad, y dentro de la renovación y mantenimiento de la ciudad, vamos a prestar especial atención al proyecto del Salón Urbano, una actuación urbanística sostenible que revitalizará el municipio. Destinamos una partida para seguir mejorando la accesibilidad y en línea con el propósito de que Tres Cantos sea una ciudad accesible para todos, sin barreras arquitectónicas. Al mismo tiempo, seguiremos apostando por el transporte público sostenible. En cuanto a la transformación digital y los servicios públicos, avanzamos en la seguridad tecnológica. Se aumenta la partida de mantenimiento de jardines y obras para eficiencia energética. Por parte de Juventud e Infancia y Participación Ciudadana, aumenta la partida dedicada al ocio alternativo para los jóvenes. Creemos que esto contribuye a la lucha contra el suicidio, la drogadicción y la soledad no deseada. Incrementamos las subvenciones para las asociaciones locales y se prevén mejoras de la Casa de la Juventud. En comercio, desarrollo económico y empleo, apostamos por los cursos de formación para fomentar el empleo y el desarrollo industrial con un programa de promoción para apoyo a los comerciantes. En cuanto a medio ambiente, en Tres Cantos es fundamental apostar por las vaquerizas y los huertos urbanos, entornos privilegiados de los que los vecinos cada vez demandan más actividades y funciones. Tres Cantos es calidad. Por ello, es necesario invertir y fortalecer esta área para conseguir las certificaciones que nos acrediten como un municipio en el que gestión de calidad y medioambiental son prioritarios, como lo es también el cumplimiento de la Ley de Transparencia objetivo en el que seguirá trabajando la concejalía correspondiente. Tres Cantos es uno de los municipios más seguros de la Comunidad de Madrid, según las estadísticas oficiales sobre criminalidad. Seguiremos reforzando el equipamiento técnico para que nuestros policías puedan trabajar con los mejores medios posibles y que la seguridad en nuestras calles no disminuya. Se crearán dos nuevos servicios, la unidad canina, con la incorporación de dos perros adiestrados, y la de la policía de proximidad, para proteger mejor a los tricantinos. Para ello, es necesario adecuar instalaciones y adquirir vehículos acondicionados. Crece el presupuesto para la renovación de la ambulancia municipal y se mantienen los servicios propios de protección civil, garantizando así la asistencia sanitaria y preventiva. Tres Cantos también es una ciudad atractiva para inversores y empresarios y queremos seguir invirtiendo para que nuestro municipio se consolide como un ecosistema de atracción empresarial y de emprendimiento. Por otro lado, se incrementa la partida de innovación tecnológica, aumentando el gasto en equipos para reforzar la inversión en la protección y seguridad de la información en los servicios prestados a los ciudadanos en el ámbito de la administración digital. Finalmente, en cuanto a la comunicación con los vecinos, se renueva la apuesta por la radio escuela municipal, incluyendo los costes del proyecto técnico, mantenimiento de instalaciones y programación, que se incluye en la partida de comunicación social. Estos presupuestos son una propuesta económica que establece los objetivos y prioridades de la Administración Municipal durante el próximo ejercicio. Se han confeccionado con la finalidad de continuar mejorando la calidad de vida de los tricantinos, proporcionándoles cada vez mejores servicios, atendiendo sus necesidades, ayudando a las familias más vulnerables y, muy especialmente, a nuestros mayores y jóvenes e impulsando el desarrollo económico. En definitiva, hacer de Tres Cantos una ciudad con un crecimiento sostenible e innovador, con un futuro y un presente esperanzador para sus habitantes. Quisiera acabar mi intervención agradeciendo el encomiable esfuerzo realizado a los servicios económicos del Ayuntamiento, a la interventora accidental, a los funcionarios de los diferentes departamentos municipales, así como a los miembros del equipo de gobierno que han trabajado en la elaboración de este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Seguimos con el turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del grupo de Vox, don Guillermo Salvat.
Muchas gracias y buenos días a todos. Vamos a ver, ustedes han trabajado en un presupuesto que entiendo que les va a dar los recursos necesarios pues para seguir con su estilo de ciudad. O sea, que será, digo, pienso yo que será un gran año para ustedes. ¿Por qué? Pues porque tendrá los recursos suficientes para seguir con su proyecto de ciudad, ya se lo he dicho. Pero no será tan buen año para los ciudadanos, porque tendrán que aportar más dinero al presupuesto municipal, lo que implica un esfuerzo económico mayor, teniendo en cuenta pues todos los problemas de inflación y que la economía en 2024 no parece que vaya a ser muy, muy buena. No obstante, yo estoy de acuerdo con los presupuestos, estoy de acuerdo con determinadas partidas de los presupuestos, pero con otras no. En general, sí, yo sí voy a estar de acuerdo con estos presupuestos. Y aunque tengo aquí todos los datos de los 61.281.906,37 y en el capítulo 1, que es de impuestos directos, 5.186.974, que son sobre actividades económicas para el 2004, actividades económicas de las empresas, pues no sé. Y que se reconozcan de repente unos derechos por importe de 4.200.000, bueno, yo no acabo de comprender este tema de los impuestos mezclado con… Es que lo de, me supera mucho. Capítulo 2, impuestos indirectos. Pues vienen aquí una serie de datos que tenemos todos, pero bueno, al final siempre llegamos a lo mismo. Son 3.221.312,84. Eso es lo que se tuvo en 2019, tiene el 2018, tal. Y en el En el 2022 ascendieron a 10.554.947,97. Entiendo que lo usarían ustedes para algo importante. De todas maneras, seguimos con la cifra de los 3.708.650, que corresponde pues, a lo que el aumento de, que tienen desde el año de el, los presupuestos de 2023 al 2024. No obstante, lo repito, yo estoy de acuerdo en general con todo lo que se va a hacer aquí y espero que, que les salga todo bien. Espero y deseo que les salga todo bien, porque es un esfuerzo más que tienen que hacer los ciudadanos para aportar más liquidez, digamos, al presupuesto de Tres Cantos. Y por lo demás, yo no voy a cumplir los 20 minutos esos de hablar y bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque no puedo es que son demasiadas hojas para leer. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos a intentar que el próximo año tener menos hojas para que tengan que leer menos ustedes. A ver si lo podemos conseguir. Va a ser un objetivo para el próximo año. Tiene la palabra doña Teresa Zurita, doña Teresa Jesús Zurita, portavoz de Por Tres Cantos.
Gracias, alcalde. Buenos días, vecinas y vecinos aquí presentes y las personas que nos siguen por streaming. Compañeros y compañeras de corporación, sin duda estamos ante uno de los debates políticos más importantes del año, ya que con los presupuestos definimos la visión y la política que se pretende hacer. Gracias, María José, por tu exposición. Es un papel muy difícil el tuyo. Y llegar aquí a este ayuntamiento y tener que hacer un presupuesto como este que presentan hoy aquí. En primer lugar, nos hemos fijado en el subtítulo que han puesto, al que han nombrado a la memoria de presupuestos. Lo denominan crecimiento sostenible e innovador. Pues bien, después de leer detenidamente la memoria de Alcaldía, podemos concluir que no se trata de un crecimiento ni sostenible ni innovador, y mucho menos participativo. La primera cuestión que traemos hoy aquí nos llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que presenten un presupuesto de casi 61,9 millones de euros para 2024, cuando están reconociendo obligaciones de pago para este año que ascienden a más de 69 millones de euros? Esto quiere decir que el año pasado ya se quedaron cortos y, lejos de rectificar, sabiendo, además, que este año va a volver a pasar lo mismo, ¿por qué no presentan un presupuesto más ajustado al gasto realmente previsto y dejan de utilizar el superávit como si fuese algo de buena gestión? Tener superávit de forma continua es un síntoma de falta de acción política. El presupuesto tiene que ser realista y ajustado. Segunda cuestión, el panorama apocalíptico que describen. Según esa teoría, tendríamos que estar ahora mismo haciendo acopio de productos básicos y construyendo búnkers. Dicen, y leo textualmente, inestabilidad política, económica y social derivada de los acuerdos para la investidura del presidente del Gobierno. Pues bien, como resultado de las urnas y del sistema democrático español recogido en la Constitución, se ha constituido un Gobierno legítimo que ya ha mostrado que los avances sociales y en derechos son su prioridad. Cuestión que nos alegra muy profundamente. Los resultados de las urnas se respetan siempre y no solo cuando a uno le interesa. Dice la memoria de Alcaldía, ante la falta de un proyecto presupuestario y una inseguridad económica en el ámbito nacional. Hablan de inseguridad económica y, por otro lado, dicen que gracias a la confianza las empresas vienen a invertir a Tres Cantos. ¿En qué quedamos? ¿Tres Cantos es una isla o Tres Cantos forma parte de España? No puede ser según les interese a ustedes. Dicen que hay falta de proyecto presupuestario del Estado, pero en la página 7 de su memoria afirman que la evolución de los ingresos tributarios del Estado y su mejora respecto a 2023 va a hacer que las transferencias del Estado a los ayuntamientos y, en concreto, a Tres Cantos, va a permitir un incremento de ingresos para nuestro municipio, como una de las tres fuentes de financiación que citan en su memoria. A diferencia, la inversión del Estado, las transferencias del Estado, de las de la Comunidad de Madrid. La realidad es que la Comunidad de Madrid no invierte en Tres Cantos, más allá de lo estrictamente necesario. Analizando los presupuestos, se ve claramente que los convenios con el Ayuntamiento de Tres Cantos, aquí presentes en su memoria, son los estrictamente obligatorios por ley. La inversión de la Comunidad de Madrid es de 49 euros al año por ciudadano o ciudadana, muy por debajo de lo que invierten otras comunidades autónomas. Vamos a hablar claro, Ayuso no nos da nada a Tres Cantos. Sí, mucha reunión, lo hemos visto en sus notas de prensa en las consejerías, pero ¿qué traen ustedes realmente aquí en claro para Tres Cantos? ¿Cuántos años han hecho falta para que se empiece ahora la redacción del proyecto inicial para el colegio en el nuevo Tres Cantos? Nosotras hemos presentado enmiendas al presupuesto de la Comunidad de Madrid que tienen que ver con cuestiones básicas que se necesitan en nuestro municipio. Por ejemplo, el décimo colegio, por supuesto, pero para allá. Escuelas infantiles públicas en el nuevo Tres Cantos, desde ya también, desde el principio, porque ustedes saben perfectamente que es necesario para las familias jóvenes que ya están en el nuevo Tres Cantos, que no tienen una opción pública para sus hijos e hijas, y las que están por venir a vivir en la nueva zona de Tres Cantos. El nuevo centro de salud. ¿Hasta cuándo se van a tener que seguir desplazando al centro de salud de oficios para recibir asistencia médica o pediátrica las personas que residen en la zona nueva? Pedimos también, como enmienda a los presupuestos de la Comunidad de Madrid, hemos presentado una enmienda para poner en marcha la línea de autobuses directa de Tres Cantos a Moncloa y la ampliación tan necesaria de la frecuencia de los autobuses directos del nuevo Tres Cantos a Plaza de Castilla. ¿Hasta cuándo van a tener que estar esperando los vecinos? ¿Hasta que a Ayuso se le pase la obsesión por el sanchismo y se centre en Madrid de una vez? A nivel local, la concejala de Hacienda nos convocó a una reunión para pedirnos propuestas para los presupuestos que hicimos en esa misma reunión y enviamos por escrito. Propuestas de las que no hemos visto ningún reflejo en los presupuestos que presentan hoy. Por ejemplo, en materia de vivienda, planteamos la construcción de vivienda pública en suelo dotacional, en régimen de alquiler que no sea superior al 40% del salario mínimo interprofesional. Política de vivienda pública en Tres Cantos, cero. Se declaran en rebeldía para no aplicar una nueva ley de vivienda que beneficiaría a muchas familias. Ustedes quieren aplicar la ley a la carta, lo mismo que solo quieren un gobierno a la carta. Solo tienen que preguntar a cualquier familia el porcentaje que destinan al gasto de vivienda. Solo tienen que consultar cualquier portal inmobiliario. Y aún así, en el último pleno, rechazaron declarar Tres Cantos o cualquiera de sus zonas como zona tensionada, que fue una propuesta, una moción que trajimos nuestro grupo por Tres Cantos a este pleno. Y Ayuso también dando patadas para arriba. Un plan Vive con unos precios que muy pocos pueden asumir. Retraso injustificado totalmente en el pago de las ayudas a alquiler. Materia de servicios sociales, familia, igualdad, mayores y participación ciudadana. Toda la política de servicios sociales la basan ustedes en los convenios con la Comunidad de Madrid. Convenio de servicios sociales, violencia de género, ayuda a domicilio. En cambio, se niegan de forma permanente a remunicipalizar el servicio de dependencia, cuando saben perfectamente, porque reciben quejas a diario, que hay muchas deficiencias, pero no quieren poner una solución. Les propusimos en esa reunión que mantuvimos habilitar una línea telefónica municipal de atención y recogida de incidencias a las personas dependientes del municipio, sin respuesta por su parte. Seguimos proponiendo y haremos una residencia pública municipal que, según sus propias palabras, no se va a hacer mientras ustedes estén gobernando. Pero, ¿qué mejor ayuda a las familias tener a su familiar cerca, a un precio razonable, y no tener que invertir más de 2.800 euros para poder optar a una plaza residencial en Tres Cantos? Las residencias públicas y de tamaño intermedio han demostrado durante la pandemia que son las más resilientes ante circunstancias adversas. Si el problema es el modelo, podemos debatirlo, pero ustedes se niegan en redondo. Hablan en su memoria de destinar un 333% más que el año pasado a realizar mejoras en el centro de mayores, respaldadas por los vecinos, y nos parece bien. Pero, ¿qué pasa con los mayores que forman parte de esa plataforma por la residencia pública a los que se les ha quitado el local? ¿Son ellos y ellas menos vecinos o es que se les castiga? Vamos al capítulo de ayudas de emergencia. Es lo único que aportan del presupuesto municipal, más allá de los convenios que desarrollan con la Comunidad de Madrid. Y, por otra parte, es lo mínimo que pueden aportar en este concepto del presupuesto municipal. Pero miren ustedes, no dejan de ser parches por no afrontar la cuestión de forma integral, con soluciones que, en vez de ser beneficencia, sean una oportunidad para tener un futuro. Pero claro, no quieren destinar recursos a ello. ¿Por qué? No hay un parque público de vivienda en Tres Cantos para población en situación de vulnerabilidad a las que temporalmente se les pueda ayudar a salir adelante. No existe en Tres Cantos una política de ayudas sociales con un compromiso de formación y empleo. Esta es la línea de nuestra propuesta, que también hemos realizado verbalmente y por escrito, sobre una renta social municipal, un programa que proporcionaría a las familias vulnerables una estabilidad económica vinculada a compromisos que les permitirían iniciar un nuevo proyecto de vida. Nada en sus presupuestos a este respecto. Programa de respiro familiar. Estamos de acuerdo y proponemos ampliar el presupuesto y enlazarlo con la recuperación del servicio de dependencia para que vuelva a ser gestionado por el ayuntamiento y que ese programa de respiro familiar se haga extensible e incluya no solo a las personas con diversidad funcional y a sus familiares, a las familias de estas personas, sino que también puedan disfrutar de ese respiro familiar los familiares de las personas con dependencia. Prevención de la violencia de género. No solo estamos de acuerdo, sino que ampliaríamos el presupuesto destinado a la sensibilización y prevención de la violencia de género, algo que sus potenciales socios de Vox seguro que no comparten. Empleo, empresa, innovación y desarrollo económico. Nuestras propuestas: servicio de asesoría tecnológica, de adaptación de locales y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicitar el reconocimiento como agencia de colocación municipal. En general, señoras concejalas de estas áreas, y sin acritud, lo cierto es que vemos muy poca innovación contradictoriamente en sus áreas. Se siguen repitiendo las mismas actuaciones y las mismas fotos año tras año, igual que la oferta formativa, que se repite también sin casi variaciones. Esto requiere un afrontamiento, un contacto e intermediación con las empresas para realmente detectar esas necesidades formativas que tiene el tejido empresarial y reflejarlo en un programa de formación para personas ocupadas y desempleadas. Desarrollo urbano, obras y movilidad. Carril bici segregado, segregado de verdad, que sea seguro. Los niños y niñas que participaron el pasado lunes en el Pleno de Infancia y Adolescencia lo comentaron. Quieren poder moverse en bicicleta, moverse en patín sin tener miedo a ser atropellados. Hablan de los resultados de la Fundación Metrópoli en su memoria. Seguimos esperando ese supuesto libro que van a publicar con los resultados, ya que se lo hemos pedido en varias ocasiones. Y en esa afirmación que hacen en su memoria de cómo quieren los tricantinos que sea su ecociudad de futuro, confiemos en que sean más de 66 personas a las que se consulte y que sea un proceso participativo serio. Por suerte, Tres Cantos es mucho más que el Partido Popular. La identificación de la que hablan en su memoria no es con su partido, es con el municipio, a pesar de lo que puedan tener en su cabeza. Vamos a materia de medio ambiente y calidad del aire. Seguimos esperando esa estación de medición de la calidad del aire, esa estación fija y móvil que nos dé la información y nos arroje datos actualizados y a diario sobre la calidad del aire que respiramos. Seguimos esperando abordar con una ordenanza y medidas y presupuesto la zona de bajas emisiones de obligado cumplimiento por ley. Apoyar e impulsar proyectos como el de uso de energías renovables en edificios públicos y en comunidades vecinales. Sigan apostando por ello, ya que es habitual aprobar gasto extraordinario para luz y gas en instalaciones municipales. Hace falta destinar más recursos a las energías renovables, más inversión para que el recibo de suministros no tenga las cuantías que actualmente vemos. Hablan de medidas de sensibilización medioambiental y les vamos a hacer tres preguntas muy concretas. ¿Van ustedes a arrasar con el Parque del Este? ¿Van ustedes a permitir que en la zona de Val de los Hielos se construyan viviendas y hoteles metiendo allí a más de 150.000 personas? ¿A esto le llaman ustedes desarrollo sostenible? ¿A arrasar con el patrimonio natural de Tres Cantos? Y aquí lo dejo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Gracias, señor alcalde. Compañeras y compañeros de corporación, buenos días al secretario accidental. Señora interventora accidental y a los vecinos y vecinas que nos siguen aquí o nos seguirán en el futuro la distancia. El pleno que celebramos hoy podríamos decir que es de los más importantes del año. Hablamos de números, de partidas presupuestarias, de gastos, de ingresos, pero detrás están las políticas que van a regir el próximo año, afectando al futuro de nuestra ciudad. Llevamos años con crecimiento exponencial, escuchando los planes de lo que será Tres Cantos en el futuro, qué instalaciones y qué servicios tendrá. Pero estos no pueden seguir siendo planes, deben ser ya una realidad. Hace tiempo que ese Tres Cantos futuro debía ser presente. Pero aun con la urgencia de acometer estas decisiones, estamos a tiempo de poder reconducir nuestro desarrollo y que no acabemos por perder nuestra esencia, convirtiéndonos en una ciudad dormitorio, masificada, sin alma, sin sus señas de identidad. José Luis San Pedro defendía que había dos tipos de economistas, los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres. Nosotros apostamos por el segundo, porque solo así tendremos una ciudad moderna, innovadora, sostenible, pero que además sea igualitaria y justa. Hace un año, cuando hablábamos en este pleno, les mostraba que no habían cumplido la mayoría de sus promesas, como, entre otras, la escuela infantil o la residencia pública de mayores. Ni habían comenzado, ni mucho menos acabado, más que una de las nuevas instalaciones comprometidas. Esta vez nos vuelven a decir que hacen los presupuestos para cumplir los proyectos anunciados. Veremos si es así. Por ahora, no vemos sus promesas reflejadas en las cifras. Este año, el primero del nuevo mandato, tienen la oportunidad de empezar con buen pie, de cambiar su habitual forma de gestionar nuestro ayuntamiento. Tienen la oportunidad de empezar un nuevo libro en blanco en el que su palabra pase a significar algo. Y en este libro queremos agradecer que la nueva concejala responsable del área de Hacienda lo haya empezado queriendo escuchar las propuestas de los grupos políticos de la oposición para elaborar los presupuestos. Y así hicimos, entregándole, como siempre que tenemos oportunidad, un documento propositivo con más de 100 iniciativas. Si bien es cierto que no obtuvimos respuesta sobre si tenían intención de implementar alguna de ellas o el motivo para no hacerlo. Pero nos es grato ver cómo, de nuevo, aunque renieguen tanto de nuestro partido, del Partido Socialista, nuestro trabajo de elaboración de propuestas, que pasa por el contacto con la ciudadanía, el análisis de lo que tenemos y lo que podríamos llegar a ser, ha sido útil para la ciudad y contribuimos a mejorar Tres Cantos desde nuestra posición. Es más, de nuevo, gracias a nuestro trabajo, se fomentará el posicionamiento de nuestro deporte fuera de la región, se cuidará la salud mental de la ciudadanía, se apoyará un poquito más la innovación y educación y seremos algo más sostenibles, por poner algunos ejemplos. Y esto demuestra cómo la participación de cuantas más personas y colectivos mejoran los proyectos, y en este caso el de presupuestos. Como decía Margaret Mead, la madre de la antropología, cuando dijo: «Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, han sido los únicos que lo han hecho». Y quizás por eso son tan opacos y cerrados a la participación ciudadana en estos presupuestos, que se reflejaría en un proceso de presupuestos participativos, porque no quieren que cambien su mundo. Hace años conseguimos que llegasen a aprobar la inversión de al menos el 1% del presupuesto en proyectos elegidos por la ciudadanía por este mecanismo. Pero, como siempre, papel mojado. 2 años después, no hay nada. No creen en la participación, que no solo se demuestra con la ausencia de estos presupuestos participativos, sino que las cifras que presentan tampoco promueven la actividad de las asociaciones. Ahora me gustaría hablar sobre la que, para nosotros, debería ser, junto con la salud, el pilar central de nuestras políticas. Porque, como decía, en este caso, Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Sin embargo, no vemos grandes avances en este sentido, y el proyecto de la Escuela Infantil Municipal no debería haberse quedado por el camino. Pagamos un proyecto desde el ayuntamiento y que han decidido encerrar en un cajón, como si no existiera una lista de espera insoportable para las familias. Pero no solo nos preocupan los pequeños de la ciudad. La juventud cada vez les importa menos. En esta concejalía se suben los gastos diversos en 5.000 euros, pero, sin embargo, bajan la partida destinada a la participación juvenil a través del Plan Local de Infancia y Juventud. Este que enmarca el Pleno de Infancia y Adolescencia que tuvimos el lunes. A ver cómo les cuenta, señor alcalde, en el siguiente pleno que les ha recortado los fondos para su desarrollo. Pero no solo eso, siguen pensando que los jóvenes son solo colegio, instituto y fiesta, porque les han bajado ni más ni menos que 15.000 euros la programación cultural juvenil. Además, ahora nos vuelven a decir que mejorarán la Casa de la Juventud con 5.000 euros, lo mismo que presupuestaron en 2023 y luego eliminaron. Y esta misma cifra, 0 euros, es lo que destina este Gobierno a la vivienda, que es otra de las grandes preocupaciones de los jóvenes. Y la formación es importante extenderla a lo largo de la vida en todos los ámbitos, incluido el profesional, pero no deben opinar igual porque bajan en 10.000 euros la formación para el empleo. Pasamos al otro pilar que mencionaba antes, la salud, concretamente la salud mental, sobre la cual llevamos trabajando profundamente desde 2019, momento en el que presentamos al Pleno una moción para pedir un plan local de prevención del suicidio. Lamentablemente, no fue hasta los primeros meses de este año 2023 en los que ustedes vieron su necesidad y pagaron a una empresa para hacerlo. ¿Cuánta gente nos ha necesitado estos años y cuánto bien se podría haber hecho si hubiesen actuado a tiempo? Porque, a pesar de la subida de la partida para desarrollar el nuevo plan, si realmente creyeran en la necesidad de invertir en salud, no habrían, por ejemplo, eliminado el servicio de orientación sociosanitaria, bajado las subvenciones para comprar desfibriladores, bajado la partida del gabinete psicopedagógico en más de 6.000 euros. A pesar de reconocer la mayor necesidad de atención, el servicio de primera atención a jóvenes se queda igual en tan solo 35.000 euros. La ambulancia sigue sin un médico en ella las 24 horas. Y, sin embargo, por supuesto, el concejal de Salud Pública y Seguridad aumenta sus gastos diversos en más de 8.000 euros, sube en 3.000 euros las campañas publicitarias y, entre atenciones protocolarias y demás, llega a más de 20.000 euros. Desgraciadamente, parece que se ha integrado muy bien en las políticas del PP ticantino. Cojo las ideas socialistas, pero gasto en mucha imagen e invierto poco en la gente. Pero, como bien sabemos, la salud mental es mucho más. Es el bienestar emocional, psicológico y social. Y en esta parte emocional y social nos encontramos con la cultura, el deporte o el ocio, entre otros. Y, como bien decía en este caso el novelista y político francés André Malraux, la cultura hace al hombre algo más que un accidente del universo, y por ello, y por su conexión con la salud, nos preocupa que se cuide la cultura en todos sus ámbitos, no centrándola únicamente en el ocio y no olvidando que, como administraciones, debemos promover el ocio saludable. Y es que seguimos viendo un año más cómo dedican a los festejos 155.000 euros más que a la programación cultural. De hecho, esto es en el presupuesto, porque en la liquidación la realidad supera la ficción. A 30 de septiembre habían gastado casi 1 millón de euros en festejos, muy lejos de los 600.000 euros iniciales. Y cuando lleguemos a final de año habrán duplicado el presupuesto tranquilamente, habiendo invertido el doble en fiestas que en cultura. Y como decía antes, además, reducen la programación cultural juvenil y siguen sin ampliar el presupuesto de la Escuela de Música, una escuela con una elevada lista de espera que necesita un empuje mayor para dar cabida al talento de nuestra población. Eso sí, presupuestan gastar más de 60.000 euros en gastos diversos y caterings, aunque ya no sabemos esta historia de otros años, porque esos 60.000 euros iniciales se acaban disparando, como ya podemos confirmar en la liquidación de finales de septiembre. Y como decía, otro pilar que contribuye al bienestar es el deporte, que declaraba en este caso Nelson Mandela que el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar y de unir a la gente como pocas otras cosas. Y esta actividad en nuestra ciudad se desarrolla mayoritariamente por los clubes. Una ciudad que no debe conformarse con tener un logo de ciudad europea en una bandera o en los panfletos, sino que si queremos ser una ciudad referente, de verdad, cuidémosles y apostemos por profesionalizar estos deportes y que estén bien dotados. Pero a pesar de nuestras peticiones, las subvenciones llevan años congeladas y han pasado de subvencionar cerca del 80% de los gastos federativos a menos del 65%, lo que al final deriva en un mayor esfuerzo de las familias para hacer deporte. De hecho, no solo congelan estas subvenciones, sino que bajan las del esfuerzo deportivo en 5.000 euros. Esto no es el camino para impulsar nuestro deporte. El camino, en todo caso, pasa por la única iniciativa positiva y novedosa para ellos que vemos en esta área, que es una propuesta del Partido Socialista y que agradecemos que hayan asumido. Y es una partida de 25.000 euros dedicada a ayudar al transporte de equipos de categoría nacional. Porque a los clubes deportivos y nuestros deportistas hay que darles buenos medios para que repunten dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma y a nivel internacional. Y otro sector que necesita mucho más apoyo del que se da por parte de este equipo de gobierno es el tejido comercial y empresarial tricantino. Nos encontramos con un área fundamental que contará con un trabajador menos, que congelan las ayudas a los emprendedores y comerciantes, sabiendo que haría falta mucho más para cubrir un mínimo de la demanda. Y se les llena la boca de hablar de innovación, vaciándola de contenido y de realidad, porque para ustedes la innovación es una decoración en sus frases. La única innovación que hay en esta ciudad es la que hay gracias a las empresas tricantinas. Por ustedes seguiríamos viviendo en el paleolítico tecnológico. Y hablando de falta de avances, bajan 13.000 euros la partida de programas de igualdad y a día de hoy tienen una gran parte sin ejecutar de este año 2023. Está muy bien leer manifiestos y poner banderas, pero aquí es donde demuestran sus prioridades. Prácticamente ninguna inversión contra la violencia de género. Y otra bajada escandalosa es la del servicio de centro de día, en un tercio de su inversión, 90.000 euros. Un servicio indispensable. Les pedimos que lo reconsideren, que revalúen el pliego que emitieron para hacerlo realista y recuperar las plazas de centro de día perdidas. Porque está muy bien confiar en Cruz Roja para que con 15.000 euros luche contra la soledad no deseada, pero no es ni un 20% de lo que han recortado en atención a los mayores. Les pedimos que les cuiden, que les devuelvan lo que hicieron y siguen haciendo por nuestra ciudad, nuestras familias y nosotros mismos. Les pedimos que no recorten ni un solo euro, ni un solo servicio para ellos. Y la misma tristeza ante estas acciones nos produce su ausencia de política de protección al medio ambiente. Nos sucede como a Víctor Hugo, que le produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Y ustedes no escuchan a la naturaleza en absoluto. Cambian de contenido la concejalía de Tres Cantos 2030 para pasar de ser la recogida de basuras a una concejalía que sube 5.000 euros los gastos diversos. Se inventa unos premios más por valor de 3.000 euros mientras baja más de 25.000 las actividades y rutas medioambientales, además de eliminar el plan Rehabilita, que ayudaba a renovar las viviendas, además de no incluir ningún nuevo proyecto de autoconsumo. Esto no nos parece la buena dirección en absoluto. De nuevo, para variar, las únicas novedades positivas son iniciativas del Partido Socialista y es el Plan de Eficiencia Energética al que dedican 70.000 euros y que responde a una moción que aprobamos ni más ni menos que hace 4 años y que hoy, al fin, incluyen en presupuestos. Y en este trabajo por tener una ciudad sostenible y limpia, donde la gente tenga mayor calidad de vida y respire un aire sin contaminar, no dejaremos de proponer y de luchar por una movilidad más cercana a este concepto, aunque por lo visto seguiremos chocando con su ideología arcaica, que ha bajado la inversión en movilidad sostenible casi al 50% de lo que ya hacían, 1,5%, de nuevo, mayoritariamente por nuestras iniciativas. Eliminan la partida para aparcabicis cerrados y vigilados, y tampoco habían ejecutado en 2023 prácticamente nada. Bajan las subvenciones para vehículos de movilidad personal en 5.000 euros y, además, el único vehículo que tienen pensado comprar, según nos han dicho, es de diésel. Y, por último, hay partidas que creemos que se podrían disminuir de forma considerable. He hablado en varias ocasiones de esos gastos diversos. Entre todas las concejalías suben a más de 500.000 de euros en el presupuesto, lo cual aumenta, como digo, de forma considerable la ejecución real. Son gastos que suelen improvisar y que no suelen ser nada eficientes. Y, por supuesto, la publicidad de nuestro alcalde, la famosa publicidad de nuestro alcalde, que viene siempre a estos plenos porque es realmente escandaloso el dinero que nos gastamos en ello. Dentro de este apartado vemos cómo el gasto en redes sociales sube un 12.000 euros y 13.500 el diseño gráfico, es decir, una subida de 25.000 euros, mientras que bajan únicamente 13.000 el boletín municipal, el cual han eliminado supuestamente para ahorrar papel y dinero. Pero es claro que ni lo uno ni lo otro. La realidad es que tratan de silenciar cualquier voz discordante con su gobierno. Eso sí, mientras reconocen planear gastarse más de 350.000 euros al año en publicidad de nuestro alcalde, aunque, como bien vemos en la liquidación, será mucho más en la realidad. Para finalizar, no me quiero olvidar de cómo tienen pensado sufragar los gastos de lo que he estado hablando hasta ahora. Hemos hablado, como digo, del gasto, pero nosotros tenemos propuestas para la recaudación o cómo cambiaríamos esta obtención de fondos. Nosotros haríamos 5 cosas fundamentales. Por un lado, plantear proyectos punteros para obtener fondos europeos. Por otro lado, reformular los impuestos para que sean progresivos. Reorientaríamos las ayudas teniendo en cuenta la renta para ayudar a quien lo necesite y no regalar dinero a cambio de votos. Y seríamos más eficientes y previsores en la contratación, lo que nos permitiría tener más presupuestos disponibles y elegir el mejor al menor precio, no eligiendo al que ya conozco o al que es amigo de mi amigo. Sin embargo, por su parte, es curioso cómo en su nota de prensa de los presupuestos responsabilizan de la subida de ingresos únicamente al aumento poblacional, la llegada de empresas y el aumento de las transferencias del Estado. Pero se les olvida hablar de su reciente subida de impuestos, tanto del IBI como del impuesto de vehículos, aunque agradezco que la concejala, al menos, sí lo haya hecho en su intervención. Y acabar esta primera intervención anunciándoles algo que no creo que les sorprenda, y es que el voto de nuestro grupo a estos presupuestos será en contra. Gracias.
Muchas gracias. Agradezco a los portavoces sus intervenciones. Y tenemos un segundo turno de palabra, que en este caso, por parte del Grupo Popular, toma la palabra el portavoz del Grupo de Gobierno y concejal de Presidencia, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes en este debate de presupuestos. Lamento no poder dirigirme al portavoz del Grupo Municipal Vox, porque si para ustedes son muchos los folios, para nosotros han sido muy pocas sus palabras. Por lo tanto, lamento pues no poder debatir con usted. Sí que he notado en la señora Zurita un poco de mono de asamblea, de debatir con Ayuso. Yo creo que ahora que se están haciendo movimientos en su partido, quizás podría buscar hueco y volver a debatir con nuestra presidenta, la gran presidenta Isabel Díaz Ayuso. Antes de nada, sí que me gustaría hacerle una reflexión para que no caiga en el error. Es verdad que es su primer debate de presupuestos y también agradezco profundamente su intervención, pero ha empezado con un error importante y es no diferenciar lo que son ingresos afectados que se incorporan y que luego pueden provocar una ejecución de los gastos por encima de lo presupuestado de lo que realmente son los ingresos ordinarios en el año. Y que en este ayuntamiento y este equipo de gobierno tiene una trayectoria de una ejecución por encima del 90%. Es decir, aquello que hemos presupuestado a lo largo del debate de presupuestos, aquello que hemos presupuestado para el año 2024, se ejecutará sin duda, y así es la trayectoria de este gobierno, en más de un 90%. Pero es que además, como digo y reitero, habrá una incorporación de ingresos afectados, principalmente de venta de patrimonio municipal del suelo, que servirá para financiar aquellas grandes inversiones que llevemos a cabo a lo largo del año 2024 y que, por lo tanto, ya le adelanto que la ejecución de los gastos del año 2024 superará estos gastos que hoy presupuestamos, como digo, por esta razón. Aludía usted, señora Zurita, a la memoria de alcaldía y a la situación que esa memoria de alcaldía refleja, la situación de inestabilidad, de gran convulsión nacional e internacional, y usted hacía una reflexión a que si poco menos que teníamos que construir búnkers o coger productos de primera necesidad. Pues mire, no, aquí de momento no hay que construir búnkers, al contrario que ustedes, que proponen construir muros. Por lo tanto, es verdad que existe una convulsión nacional, una convulsión internacional, y que esto afecta a nivel económico, por supuesto, en España, y sin dudarlo también en un municipio tan humilde como el nuestro, y que tendremos que estar pendientes y atentos a la situación económica a lo largo del año 2024. Por supuesto, señora Zurita, que a pesar de todo ello, hay empresas e inversores que deciden entrar, invertir en nuestro municipio, que deciden arriesgar toda su inversión, todo su patrimonio, por invertir o incluso por trasladarse de otros municipios a nuestro municipio. Y usted no piense que esto es casualidad. Esto refleja, lo primero, el que haya una estabilidad institucional, que no se les eche. Quizás muchos empresarios que el Gobierno de la Nación echa de Cataluña, pues quizás alguno venga a Tres Cantos. Nosotros les acogemos, nosotros les ayudamos, nosotros les guiamos. Ustedes les echan. Y le aseguro que eso es gracias a una estabilidad institucional, a una ciudad de progreso, a una ciudad innovadora, a una ciudad que apuesta por la inversión, que apuesta por el empleo, que apuesta por el cuidado de su municipio. Y esto, créame, que los empresarios, y así nos lo hacen saber. Recientemente estamos visitando el nuevo hotel de una empresa portuguesa que está desarrollando por primera vez una inversión en nuestro país, en concreto en Tres Cantos, y así nos lo hacen saber lo encantados que están con nuestro municipio o con, por ejemplo, la obtención de una licencia en tan solo 3 meses. Y por terminar con su intervención, señora Zurita, yo le pediría que no traslade a la ciudadanía falsos rumores ni falsas situaciones. En ningún momento se ha planteado, ni siquiera en ese gran proceso de participación como ha sido el foro de la Fundación Metrópoli, absolutamente ningún desarrollo urbanístico en Valdeloshielos. Absolutamente falso. Y yo le pediría que ni su grupo ni las asociaciones más próximas a su grupo trasladen esta información a la ciudadanía. Este Gobierno está llevando a cabo un proceso de participación que, como ustedes no lo lideran, parece que no es bueno. Parece que solo los procesos participativos que ustedes lideran son los adecuados. Los que dirá este gobierno municipal parece ser que no son los adecuados, pero en sí mismo es un proceso de participación histórico en la ciudad de Tres Cantos para poder desarrollar el futuro de la ciudad y que los vecinos puedan hablar y puedan decir lo que deseen de ese futuro de la ciudad. Señora Lucena, portavoz del Grupo Municipal Socialista, porque de obrero ya nada y de español cada vez menos, veo que es aficionado a la utilización de Google. Empezó su presidente en el debate de investidura, yo creo que usted con tanta cita, pues también debe ser una misiva del partido el acudir a Google. En cualquier caso, le agradezco ese aprendizaje que hemos tenido hoy de tantas citas importantes que nos han dejado personajes ilustres. Ha empezado diciendo que Tres Cantos no tiene señas de identidad y que Tres Cantos es una ciudad dormitorio. Fíjese, a Tres Cantos se la catalogaba hace ya décadas de ciudad dormitorio, pero creo, y esto lo venimos comprobando día a día, que hemos conseguido en los últimos años olvidar ese concepto de Tres Cantos. Hoy Tres Cantos en absoluto es una ciudad dormitorio. Hoy Tres Cantos en absoluto tiene una falta de señas de identidad. Cada vez los Tres Cantos, y lo más importante, cada vez los tricantinos desde más niños se sienten identificados con su municipio. Es muy bonito ver cómo hay jóvenes deportistas, niños deportistas que acuden a deportes a otras ciudades de España e incluso de Europa o del mundo y quieren llevar la bandera de Tres Cantos. Eso es el principal seña de identidad de los ciudadanos con su municipio. Y, por supuesto, en un marco en el que cada vez la desigualdad entre los españoles parece que impera más, en Tres Cantos es una ciudad igualitaria. Tres Cantos es una ciudad donde la solidaridad y la igualdad se ponen en valor cada día y en cada momento. Por supuesto, usted ha dicho que después de un mandato, año 2019-2023, mandato 2019-2023, donde después de unas elecciones donde los ciudadanos nos dieron un apoyo mayoritario del 56%, por cierto, agradezco que en este presupuesto y en este debate no se nos haya dicho que su proyecto es más votado que nuestro proyecto. Ya en este mandato esa afirmación, que venía siendo habitual en todos los debates de presupuestos, en este momento ya no tiene cabida. Pero, hombre, no puedo decir que nuestra palabra empieza a significar algo cuando hemos dado cumplimiento a nuestro programa electoral en el mandato pasado en un porcentaje altísimo, cuando desde el primer momento de este mandato, desde ya, estamos trabajando para dar cumplimiento a los compromisos. Ya les recuerdo, luego ustedes vendrán en el año 2026, en el presupuesto del 2026 y del 2027, que hacemos inversiones para un año electoralista. Usted puede ver ahora mismo todas las inversiones que se están desarrollando en el municipio y estamos comenzando el mandato, con el firme propósito de cumplir nuestro programa electoral. No le quepa ninguna duda que para este Gobierno la palabra es una máxima. Otros no pueden decir lo mismo. Habla de presupuestos participativos. Es verdad que se llegó a un acuerdo. Yo creo que seguimos manteniendo que la mayor participación que hay es el día a día de esa ciudadanía. Estar en contacto con la ciudadanía, estar en contacto con los vecinos, ver las demandas que nos trasladan los vecinos vía informática, vía redes sociales, vía reuniones, vía visitas a las comunidades de vecinos. Eso es el contacto y esa es la verdadera participación de los vecinos. No puede decir que este Gobierno no atiende a sus jóvenes. Yo creo que si hiciéramos encuestas, y si quiere puede hacer una del CIS, yo creo que el apoyo importante que tiene este Gobierno es de los jóvenes. Unos jóvenes que se ven atendidos y representados por este Gobierno. No puede decir que la escuela infantil se ha guardado en un cajón. Por supuesto que tenemos un proyecto de escuela infantil. Por supuesto que, llegado el momento, la escuela infantil será una realidad en ese gran proyecto Paraninfo. Igual que la política de vivienda. Usted dice que nuestra política de vivienda se reduce a las acciones que estamos llevando a cabo con el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, con una oficina de vivienda también municipal, pero ¿sabe cuál es su proyecto? ¿Sabe cuál es el proyecto de la vivienda, que además es una materia y una competencia estatal? ¿Sabe cuál es el resultado? Cero. Cero viviendas del presidente Sánchez a lo largo de toda su andadura. Y ya para terminar, ha aludido, y en su última intervención ha aludido que nosotros regalamos dinero a cambio de votos. Y le vuelvo a repetir, hay que tener cuajo para que usted, representante del Grupo Municipal Socialista, diga que regalamos dinero a cambio de votos. Hombre, nosotros no regalamos 15.000 millones a cambio de romper España y a cambio de una permanencia en el poder, que es lo que el Gobierno de Sánchez ha llevado a cabo en los últimos días de forma esperpéntica. Quizás con esos 15.000 millones que se está planteando condonar a Cataluña por unos miserables votos, quizás si esos 15.000 millones se repartieran y quizás si el Gobierno de Sánchez no tuviera no una obsesión, sino un odio a la presidenta Ayuso y un odio a la Comunidad de Madrid porque son incapaces de gobernarla a lo largo de toda la historia, quizás el dinero que debería venir a la Comunidad de Madrid por parte del Estado podría venir y ese dinero podría revertir en los municipios, entre otros el de Tres Cantos. Con la presión a la que nos tiene sometidos el Gobierno socialista, en concreto a la Comunidad de Madrid, es de agradecer que la inversión que realiza la Comunidad de Madrid en los municipios, en este caso en Tres Cantos, que supera el 1,5 millones de euros, es muy loable y muy importante. Porque, como reitero, Son muchas las situaciones y los proyectos que se podrían llevar a cabo con 15.000 millones de euros o con los 6.000 millones de euros que supone la cesión de las cercanías a Cataluña. En general, multitud de dinero, una cantidad ingente de dinero que se podría repartir entre todos los españoles y no romper el principio de solidaridad al que siempre nos hemos sometido con gran éxito en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Guillermo Salvat, portavoz del Grupo de Vox.
Muchas gracias, alcalde. Buenas tardes. Digo, buenos días. Ya no sé qué es. Buenos días a todos. Yo creo que me dicen que no he querido hablar, que no he querido leer. Si quiere, yo ahora me pongo a leer. No es mucho, son 26 páginas. Sí. Y empiezo por el informe económico financiero que tenemos. A tenor de lo dispuesto en el artículo 168.1g del texto refundido a la ley reguladora de las haciendas locales. Sigo y voy. A ver, de verdad, yo lo he mirado. He mirado sobre todo lo que son, de dónde salen los ingresos. He mirado eso. He visto que efectivamente, como ya ocurrió, pues ha subido los impuestos. Pues bueno, ya lo sabíamos, porque lo habíamos aprobado. Y de hecho ha bajado, pues uno de ellos, que es una del ICIO, pues ya no hablo. Ya no hablo porque eso ya es un tema que he sacado muchas veces y que nunca he conseguido sacar nada de ello. Respecto a lo que dice cada grupo, y yo es que no interpreto las cosas así de mal. O sea, aquí hay un presupuesto, se gasta generalmente, y eso es que es verdad, el 90%. Pero yo, parece ser que como esta señorita dice que yo soy su socio el socio Vox, ha dicho, ¿no? No, yo soy Vox. Sí, socio. Vale. Entonces, es que no tengo mucho más que decir. Yo tengo todos los datos de los ingresos, no puedo estar de acuerdo con todos ellos, pero sí que estoy de acuerdo con la mayoría. Es lo que he dicho antes. Los gastos, el tema de los gastos es un tema que corresponde a ustedes, porque yo soy solamente un concejal que no tiene capacidad para hacer nada y ni para decirles a ustedes cómo tienen que hacer sus cosas. Pero, por lo tanto, repito y reitero, yo voy a apoyar este presupuesto, pero más que nada porque considero que es que no tengo los datos suficientes como para opinar sobre ello. Así que esa es la situación. Delimitación del contenido del informe. Evaluación del estado de ingresos del presupuesto. Todo esto me lo he estudiado. Las operaciones financieras. Lo que viene por capítulos, el 4, el 5, las operaciones financieras, el capítulo 8, el capítulo 9, la evaluación del estado de gastos del presupuesto. Todo esto estoy de acuerdo. Es que no me parece que sea como para decir que un no a un presupuesto que, bueno, que es razonable. Que es verdad que yo les pediría que, por favor, tengan en cuenta que hay mucha gente en el más de lo que nos creemos, que le va a costar mucho llegar a pagar porque tiene que pagar más el IBI, tiene que pagar más el tema de coches o lo que sea. Tengan un poco de mano blanda en este caso, porque realmente pues están recaudando más dinero por una cosa que alguien pues se ha comprado una casa y encima tiene hipoteca y encima tiene un impuesto mayor para este año. Y eso sí que se lo pido. Por lo demás, pues ya repito, yo lo apoyaré. Y he gastado casi 4 minutos. Pues nada, que con esto yo ya acabo. Que vamos, eso, a casa, que lo he ido por ahí. Y simplemente ya, pues les digo que el presupuesto no me parece tan malo y les pido, por favor, que tengan un poco de paciencia con la gente para pagar, por lo menos, que tiene que pagar mucho más de lo que les toca ahora. Teniendo en cuenta que el 2024 por una gestión de no se sabe quién, las previsiones pues no son nada buenas. Y nada más, aquí lo dejo.
Muchas gracias. Tiene la palabra doña Teresa de Jesús Zurita, portavoz del Grupo Portes Cantos.
Muchas gracias, señor alcalde. Señor Juárez, ¿le resulta incómoda mi presencia en este pleno? No sé, yo estoy muy bien aquí, la verdad. Estoy muy bien debatiendo por el futuro de Tres Cantos y el que se ha ido a la comunidad porque echaría de menos a la señora Ayuso es el señor alcalde. Yo aquí estoy muy bien y muy orgullosa de estar debatiendo hoy aquí este presupuesto que va a marcar el futuro de nuestro municipio. Bueno, efectivamente se incorporan ingresos de venta de parcelas, patrimonio de todos y de todas, y que ustedes están vendiendo y gastando el ladrillo hasta agotar totalmente el suelo público. Efectivamente, se incorpora, usted va vendiendo parcelas poquito a poco, y agotando ese patrimonio que es de toda la ciudadanía. Mire usted, señor Juárez, los inversores vienen a Tres Cantos y van a seguir viniendo, estén ustedes o no estén. Y, además, nosotras no echamos a nadie, al contrario, no echamos a nadie. Usted maneja demasiados estereotipos y, además mezcla mis palabras. Yo he hablado, por un lado, de los resultados del estudio de la Fundación Metrópoli, donde han participado 66 personas. En un municipio de más de 50.000 habitantes. 66 personas sobre una población de 50.000 no es para estar orgulloso de un proceso de participación. Además ustedes, yo he hablado en un lado de eso, usted mezcla Fundación Metrópoli con la barbarie que ustedes quieren cometer en la zona del Parque del Este. En esa barbarie que además la quieren cometer de tapadillo, con la ley ómnibus que aprobó efectivamente la señora Ayuso y que da carta blanca a cualquier burrada que se quiera cometer en la Comunidad de Madrid, amparándolo en un hecho de proyecto de especial interés que está sin definir, que es el especial interés, y además con un informe que metieron ustedes en el último minuto en la Comisión de Ciudad del pasado miércoles. Entonces, hay que ser valiente en esta vida y si uno va a tomar una decisión y va a cometer un proyecto que afecta a la ciudadanía, pues hablarlo a las claras, debatirlo y, si es posible, pedir la opinión de la ciudadanía, que es posible si se tiene la voluntad. Dicho esto, vamos a hablar capítulo aparte de la zona del nuevo Tres Cantos. Una zona donde ustedes han conseguido y consentido una jungla de edificaciones sin ningún ordenamiento. Solamente hay que darse una vuelta por allí para ver que la tipología de vivienda y la tipología de ciudad no tiene nada que ver con el buen planeamiento de las fases 1 y 2 de Tres Cantos. Y allí, en la zona nueva, la ley de la jungla solo manda el precio del metro cuadrado, porque, como ya sabemos todas, está en manos de una empresa privada donde lo que se mide y lo que mide es la especulación y el precio del metro cuadrado. Solamente hay que ver y darse una vuelta por allí. Ustedes, además, citan en su memoria, como una fuente de ingresos, el incremento poblacional, efectivamente. El incremento poblacional que se estima en unas 1.200 nuevas personas que llegarán a vivir a Tres Cantos cada año. Y eso lo citan como una de las fuentes principales de ingreso. Fíjese, nosotras no lo vemos como una fuente de ingreso, lo vemos como lo que son, ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a tener unos servicios públicos de proximidad. Está muy bien tener un megaparque infantil, está fenomenal, pero más importante es tener un colegio y un pediatra cerca, mucho más importante. Es muy curioso también cómo en sus conclusiones, en las conclusiones de la memoria de alcaldía, vienen a decir que si las cuentas se ejecutan bien, será gracias a su gestión, pero que si no salen, será culpa de Sánchez. Mire, sería hasta gracioso si no fuese por toda la crispación que ustedes están generando. Por supuesto, vamos a votar en contra de la aprobación del presupuesto. Entiendo que no es ninguna sorpresa para ustedes. Para nosotras es prioritario apostar por los servicios públicos y ustedes no dejan de proyectar macroproyecto megalómanos como sus Metropolitan Park, su brutal empecinamiento en destruir ese Parque del Este, que es un patrimonio de nuestro municipio, para construir, y vamos a sacar el elefante del armario, para construir un campo de golf, señores del Gobierno, aunque no lo digan abiertamente, porque para eso no son valientes. Tampoco lo son, fíjese, tampoco lo son para destinar presupuesto municipal a la construcción de ese décimo colegio, destinar ese presupuesto que luego ustedes podrían reclamar a la Comunidad de Madrid, como lo han hecho muchos municipios, y les puedo poner ejemplos de municipios que, ante la dilatada espera que hace la Comunidad de Madrid de la construcción de infraestructuras educativas y sanitarias, invierte el ayuntamiento, construye y luego reclama ese dinero a la Comunidad de Madrid. Son municipios que piensan realmente las necesidades de los vecinos. Fíjese, vamos a hablar un poco de la trayectoria cronológica del décimo colegio de la nueva de la zona de Nuevo Tres Cantos. Fíjese, en octubre del 18 se cedió el terreno a la Comunidad de Madrid. En mayo del 19, la campaña no esta, sino la anterior, ustedes ya prometieron su construcción. Llegamos a mayo del 23 y la situación es la misma a la de junio de 2012. Fíjese, y ahora, en octubre, anuncian la elaboración de ese proyecto inicial. Bueno, pues a veces en política también hay que ser valiente y destinando un presupuesto municipal quizá ya ese colegio estaría construido y los niños y niñas de esa zona podrían ir al colegio en su zona más próxima. En fin, que nuestro voto va a ser negativo porque nosotros, a diferencia de ustedes, priorizamos la política de la proximidad, la política de los servicios públicos, la política que mira por las necesidades reales de la ciudadanía, por el día a día, esa política de lo cotidiano y no como su política del ladrillazo, en el caso de ustedes, además, saltándose la protección de los entornos naturales de nuestro municipio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ya terminamos este turno con la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, doña Silvia Lucena.
Gracias, alcalde. En primer lugar, le diría al portavoz del Partido Popular que yo no necesito que nadie me diga cómo tengo que hacer mi intervención. No sé si a usted se lo dicen, me imagino que no. Y tampoco le quito la palabra a nadie. Parece ser que usted y yo no nos entendemos, pero nada bien, porque he empezado la intervención diciendo que no quiero que Tres Cantos pierda sus señas de identidad. Quiere decir que sí que las tiene. Y que no quiero que se convierta en una ciudad dormitorio, que a día de hoy no lo es. Así que todo lo que ha dicho a continuación no se reflejaba en mis palabras. También hablaba de que Tres Cantos ya es una ciudad igualitaria. Bueno, nos gustaría que lo fuese. Pero mientras exista cualquier tipo de trato machista, mientras exista cualquier trato discriminatorio para personas LGTBI o por raza, o haya víctimas de violencia de género que son atendidas por nuestros servicios, no seremos una ciudad igualitaria y habrá que seguir luchando para que sí que lo seamos. Luego nos ha hablado de los datos electorales. Yo sé que a usted le importan mucho, pero no venía casi ni a cuento. Y sí, efectivamente, ustedes ganaron estas elecciones y nosotros hemos asumido nuestro papel en la oposición y así lo estamos haciendo, creo que de una manera bastante correcta y positiva. Me hablaba de que cumplieron su programa electoral en el mandato pasado. Usted sabe que no, y además manejan bastante mal los porcentajes, como han demostrado en varias ocasiones. Como le he enumerado, la mayoría de proyectos en los que ustedes iban a invertir a día de hoy no son nada, únicamente tenemos lo que llaman la ciudad de los niños y está todavía en construcción el polideportivo. No tenemos nada en el Paraninfo más que el movimiento de tierras, que iniciaron justo antes de las elecciones de forma casual. Así que no nos digan que sí que cumplen ese programa, porque es muy fácil cada cuatro años volver a prometer una y otra vez lo mismo mientras lo tienen todavía en proceso. Hombre, pues en algún momento será realidad. Y en el caso de la escuela infantil, me dice que no está fuera de sus proyectos. Bueno, la realidad es que lo metieron en su programa electoral hace ya cinco años, prácticamente. Pagaron un proyecto desde el ayuntamiento. Cuando le hemos pedido ese proyecto nos han dicho que no, cuando se ha visionado por los técnicos, cuando hace ya años que se pidió ese proyecto. Y luego, en estas elecciones, directamente lo quitaron de su programa electoral. Cuando preguntamos a su concejala, nos dice que no hay necesidad de una escuela pública municipal. Entonces, ¿a quién me tengo que creer? Y en cuanto al tema de la vivienda, nos han argumentado, por un lado, que no es su competencia y que, por tanto, pues no tiene que estar incluido en presupuestos, y luego hemos tenido una junta de accionistas donde nos hablan de la MV en que vamos a tener una oficina de vivienda, y de hecho hay una concejala que lleva el tema de vivienda. Digo yo que algo de competencia y algo deberíamos de hacer. Otra cosa es que no quieran acometer las acciones. Y lo único que le voy a contestar respecto al Gobierno Nacional y a todo lo que salga de este municipio, porque ustedes cambiaron el reglamento en el sentido de no poder hablar de nada que no sea competencia municipal, pero luego les encanta traer los temas nacionales y autonómicos. Pues yo le diré en este caso otras palabras de otra persona que es de mi portavoz en la Asamblea de Madrid, que es quien tiene que hablar e interpelar a la señora Ayuso, o si consideran hablar del Gobierno Nacional, y es que yo pertenezco al Partido Socialista, el partido de Ernest Lluch, de Rubalcaba, de Chacón y de Pedro Cerolo. Y ya sé que a usted no le gusta un gobierno que sube las pensiones, los salarios, los permisos de maternidad y paternidad, las becas que invierte en ciencia e innovación, pero lo siento mucho porque se va a tomar las uvas con este gobierno y unos cuantos años. Dicho esto, quería aprovechar esta segunda intervención para reafirmar una vez más el trabajo duro y constante que hacemos desde el Grupo Municipal Socialista y el Partido Socialista para mejorar nuestra ciudad. Asumimos nuestro papel de oposición, como le he dicho en estos cuatro años, con una actitud crítica y constructiva. Esto nos ha ayudado a presentar ese documento con más de 100 propuestas al equipo de gobierno para este anteproyecto. Porque el Partido Socialista tiene un proyecto alternativo de ciudad que aportaría gran calidad de vida a la ciudadanía y realmente haría que seamos esa ciudad de la que hablan desde el Gobierno, pero que no materializan en la realidad. Una ciudad moderna, innovadora, sostenible y humana. Como decía antes, de todas las propuestas realizadas, hemos conseguido que algunas de ellas sean incorporadas al presupuesto de 2024, pero esperemos que se ejecuten finalmente y, además, de una forma adecuada. Entre otras, gracias al Partido Socialista, los clubes de categoría nacional contarán con una ayuda para desplazarse de 25.000 euros, los colegios tendrán más recursos para dar una educación puntera y de calidad a nuestros hijos e hijas con el aumento de las ayudas a la innovación tecnológica, aunque no tanto como nos gustaría. También esperamos que la ciudad sea ejemplo de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente gracias a iniciativas como el Plan de Eficiencia Energética que se ha incluido en el presupuesto. Y siguen contemplándose propuestas de otros años, como son el Plan de Prevención del Suicidio, las ayudas a la compra de vehículos de movilidad personal y la ambulancia municipal, aunque siga sin un médico a bordo, como pedimos cada vez que tenemos ocasión. La verdad es que, como decía, tanto que rehuyen de nosotros y luego somos los responsables de casi todas sus nuevas iniciativas positivas. Atención a la salud mental, fomento a la movilidad sostenible, búsqueda de la eficiencia energética y promoción del deporte fuera de nuestra ciudad. Ya solo les queda gestionar bien esos recursos e invertirlos en acciones reales y no en papeles bonitos sin contenido o fotos anunciando humo. Y hablaba de aquellas propuestas que conseguimos que se incluyan en presupuesto, pero como se pueden imaginar, de las más de 100 iniciativas entregadas a la concejal, la mayoría no han sido bien acogidas. Todas ellas van encaminadas a conseguir la ciudad que estamos convencidos que nos merecemos los tricantinos y tricantinas. Una ciudad con servicios públicos de calidad, en la que los jóvenes quieran y puedan quedarse y que cuide de forma excelente a sus mayores. Una ciudad próspera, innovadora y sostenible. Una ciudad bien gestionada en la que nos sintamos seguros siempre y sea desarrollada entre todos y todas y para todos y todas. Queríamos para ello hacer un proceso de presupuestos participativos en el que decidamos invertir el 1% del presupuesto entre todos y subir las subvenciones de asociaciones, de AMPAs y clubes deportivos, así como contar con una casa de asociaciones en las que todas puedan convivir y crear sinergias. Para los más pequeños, confiamos en retomar el proyecto de la Escuela Infantil Municipal Pública y aumentar las ayudas a la innovación educativa hasta los 100.000 euros. Y cuando estos pequeños crezcan, queremos que quieran y puedan desarrollar su proyecto de vida aquí. Para eso, debemos contar con viviendas de alquiler asequibles y dando un bono de alquiler el primer año de 200 euros al mes. Pero también es positivo que puedan hacer prácticas en nuestras empresas, teniendo así la oportunidad de trabajar en su propia ciudad. Pero además queremos que sean gente que participe de tres cantos, que el Plan Local de Infancia y Adolescencia fomentase esa implicación en la toma de decisiones del ayuntamiento, no se bajase como han hecho ustedes, sino que subiera hasta los 25.000 euros. También queremos que vivan su ciudad de una forma completa y saludable, y eso pasa por aumentar la educación para la salud y, por supuesto, subir la programación cultural de su interés y no bajarla, como han hecho ustedes. Si queremos que se queden, debemos ser excelentes en nuestra cultura y nuestro deporte, para que no vean la necesidad de buscar fuera lo que no encuentran aquí, como ampliar esa programación cultural, dotar adecuadamente las instalaciones deportivas con especial atención a las solicitudes de los clubes. Una juventud activa, participativa e implicada hará de Tres Cantos una ciudad viva y dinámica que no quede anclada en el pasado. Y especialmente los jóvenes, pero toda la población necesita atención a la salud mental con psicólogos estables. Y cuando crezcan, aún más, quizás quieran tener hijos e hijas, para la que en la sociedad actual necesitarían ayudas para el pago de escuelas infantiles hasta que haya disponibilidad de plazas públicas y ayudas a la conciliación. La sociedad en la que sus pequeños crezcan aspiramos a que sea cada vez más igualitaria, una ciudad en la que las mujeres no sean tratadas de forma desigual en ninguno de sus ámbitos vitales. Y para que esto suceda, debemos apostar por desarrollar políticas de igualdad, con, por ejemplo, un nuevo plan de igualdad caducado hace años, o subvenciones a clubes deportivos para crear nuevos equipos femeninos. Pero, desde luego, sin bajar la partida dedicada a los programas de igualdad, como han hecho ustedes. Y que cuando pasen de ser padres a ser también abuelos, puedan tener a su disposición diversidad de servicios y actividades para asegurarles un envejecimiento activo, que puedan quedarse en su casa con amplios servicios de atención domiciliaria mientras quieran y puedan, y cuando no, que puedan ver crecer a sus nietos y nietas en una residencia pública en su ciudad, que puedan sufragarse sin arruinar a sus familias. Tengan la edad que tengan, que vivan seguros, y eso en una ciudad en constante expansión requiere de una mayor plantilla de policía local, que crezca al mismo tiempo que su población. En definitiva, que toda su vida tenga cabida en nuestra ciudad y que esta sea una ciudad próspera, segura, con buena calidad de vida y saludable. Una ciudad con un tejido comercial y empresarial fuerte, donde puedan encontrar un empleo o crearlo ellos mismos. Y para esto pedíamos, entre otras cosas, unos directorios comerciales digitales que salven la parte menos positiva que tiene nuestra distribución en sectores y que conecte el centro urbano con nuestro magnífico tejido empresarial, al que queremos ayudar con autobuses lanzadera que transporte a sus trabajadores desde el tren. Una ciudad que sea gestionada por una administración preocupada por la sostenibilidad, ya sea por el respeto al medio ambiente, que derivará en una mejor calidad de vida, o por el ahorro que genera la ciudad y a su ciudadanía. Para lo que pedíamos proyectos de autoconsumo en todos los edificios municipales o un estudio para crear comunidades energéticas y una estrategia municipal de residuos que directamente han eliminado del presupuesto. Una mejor calidad de vida requiere de una mejor salud y esta de una mejor calidad del aire, la cual pasa por el fomento de la movilidad sostenible. Para ello es importante contar con cargadores de vehículos eléctricos, un aparcamiento disuasorio, aumentar la red de carril bici completada con aparcabicis cerrados vigilados y mayores ayudas a la compra de vehículos limpios. Y por último, para poder sufragar estas grandes inversiones y apuestas de futuro, pedíamos tener una unidad de asuntos europeos que captase estos fondos y que se redujesen los gastos superfluos, como los excesivos costes de la publicidad y los innecesarios gastos protocolarios. Como ven, una serie de medidas positivas para la ciudad y su gente. Y seguiremos trabajando en la misma línea para tener una ciudad más próspera que asegure una buena calidad de vida a los tricantinos y tricantinas. Gracias.
Muchas gracias a todos. Terminamos ya las dos intervenciones y cerramos con la intervención del concejal y con el portavoz y concejal de Presidencia, don Javier Juárez.
Muchas gracias, señor alcalde. Señora Zurita, encantado, encantadísimo de tenerla entre nosotros y por muchos años en el lugar donde está, eso sí. Aludía a que estamos gastando el patrimonio municipal del suelo, el patrimonio de todos, por supuesto que de todos, también del Gobierno en este caso, para destinarlo a ladrillo. Hombre, mire, fíjese, luego, más adelante de su intervención, aludía a las infraestructuras públicas que requiere el nuevo Tres Cantos. Cada vez se construye menos con ladrillo, o sea que quizás deban de cambiar también su misiva, su eslogan, de que siempre el PP lo destina todo a ladrillo, porque si da una vuelta por esos nuevos edificios, cada vez hay menos ladrillo, se utilizan otros materiales. Pero, hombre, créame que los edificios se tienen que construir y créame que es un buen destino el poder vender parcelas para construir bibliotecas, para construir teatros, para construir piscinas cubiertas, para construir centros de ocio familiar, para construir polideportivos, créame que es un buen destino. Y luego criticaba usted la participación de 66, 100, hombre, no fue muy abrumadora la participación en el Foro Metrópoli. Me gustaría saber su opinión sobre las manifestaciones de más de 1 millón de personas en contra de los planes del Gobierno. Eso yo creo que sí que es más abrumadora y ustedes caso le hacen poco. Por lo tanto, yo creo que la participación, como le decía anteriormente, es la que ustedes quieren, cómo, cuándo y dónde quieren. Los que hacemos, las que hacemos, la que hacemos otros gobiernos, pues no la tienen en cuenta. Mire, nosotros, por supuesto, que somos valientes, quizás más valientes ahora mismo de lo que lo han demostrado otros políticos a otras instancias. Por supuesto que hemos defendido por activa y por pasiva y en este salón de plenos que el Parque del Este, lo que ustedes denominan Parque del Este o lo que coloquialmente se ha denominado Parque del Este, es un área deportiva, es una parcela deportiva en el plan general y que para nada se está llevando a cabo un procedimiento de tapadillo ni un procedimiento por la ley ómnibus. Ha cometido otro error importante y al cual yo se lo quiero comentar. Ese procedimiento se rige por la ley del suelo conforme a un plan especial, conforme redacta, conforme se lleva a cabo en nuestro plan general. Y se están dando los pasos que establece la legislación para poder regular, ordenar esa parcela con el carácter que tiene en el plan general, que es zona deportiva. Y ya veremos qué deportes se practican allí o no. Ya veremos. Pero ya le digo que para una simple pista de tenis en esa zona deportiva hay que hacer todo este planeamiento que estamos desarrollando. No me venga a decir que nuestro modelo es el del nuevo Tres Cantos y que perdimos la identidad de lo que era el Tres Cantos de los años, el origen de Tres Cantos. Yo estoy de acuerdo que el nuevo Tres Cantos no respeta el origen ni de la primera ni de la segunda fase de Tres Cantos. Pero ¿sabe después de esa primera y segunda fase quién se encargó de redactar un planeamiento urbanístico, el primer planeamiento urbanístico de este municipio? La izquierda. ¿Sabe cuál es? Donde estamos situados. ¿Y sabe quién fue el primero que rompió esa sintonía de Tres Cantos que conocíamos de origen? La izquierda de este municipio. Por lo tanto, ustedes son los responsables de haber iniciado en esta zona centro y cambiar el modelo, por no decir, y es que se ha metido, quizá porque no conoce, se ha metido en un jardín bastante importante, por no decir la expropiación al Parque Central para construir chalés de PSV y de UGT. Por no decir la expropiación que hicieron a una zona verde. Fíjense, nosotros estamos en un área deportiva que ustedes catalogan como zona verde, intentando poner zonas deportivas para el conjunto de los vecinos. Y ustedes expropian una zona verde para dárselo a unos pocos. Ese es el modelo que ustedes han implantado en este municipio, la izquierda, ese modelo que implantó en este municipio y que, por suerte, los vecinos solo quisieron que implantaran ese, porque a partir de ahí gobernó el centro-derecha en este municipio y hoy, y por muchos años más, seguirá gobernando. Aludían tanto usted, señora Zurita, como la señora Lucena, a la educación. Importante en nuestro proyecto de gobierno, muy importante, y así lo hemos hecho. Hemos hecho gala de ello durante todos estos años. Mire, el décimo colegio es una realidad ya, porque ya está presupuestado el proyecto en la Comunidad de Madrid. Será una realidad su ejecución en los próximos años y será una realidad su puesta en marcha en los próximos años gracias al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ustedes no pueden venir a dar lecciones de educación a este Gobierno desde la izquierda ni porque su pasado, su presente en otros municipios, así lo atestiguan. Este Gobierno se ha gastado en el año 2023, en el presente año, más de 2,5 millones de euros en educación, en inversión en educación, en tener los mejores colegios de la Comunidad de Madrid. Y eso ustedes lo saben y la comunidad educativa así se lo hace saber. Cuando nosotros gastamos 2,5 millones de euros, ¿sabe lo que gasta un municipio como Fuenlabrada? 300,000. Un municipio de 300,000 habitantes gasta 300,000 euros en sus colegios. Un municipio de 50,000 habitantes, como Tres Cantos, gasta 2,5 millones de euros. Nuestro compromiso es renovar todos los colegios públicos, remodelar todos los colegios públicos para que todos sean iguales. Y ese va a ser nuestro compromiso y así se va a hacer en los próximos años. Y educación infantil, hay una gran apuesta por parte de la Comunidad de Madrid. Ya son dos los colegios que tienen esta educación de 0 a 3 años, el Colegio Ciudad de Nejapa y el Colegio Suna. Y seguirá implantando la Comunidad de Madrid ese proyecto de educación de 0 a 3 años en los colegios públicos, para que se cree una educación integradora en un mismo espacio. Y reitero, sigue nuestro compromiso, sigue nuestro trabajo por llevar a cabo esa educación infantil, esa escuela de educación infantil en el nuevo Tres Cantos, en el proyecto Paraninfo. Señora Lucena, usted aludía que es del PSOE, de Chacón, de Rubalcaba, de otros compañeros. En el caso de los dos primeros, por desgracia, ya no se encuentra entre nosotros. Estoy convencido que no estarían de acuerdo con lo que está haciendo ahora mismo su partido. Pero ¿dónde han dejado a los huérfanos Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo? O, por ejemplo, ustedes aludía a personajes ilustres y a citas. Yo me voy a... Fíjese, le he copiado un poco. Voy a dar una cita de un personaje ilustre más actual, Fernando Vallespín. No sé si lo conoce. Es un gran intelectual que les ha servido de referentes a ustedes y que les ha votado siempre. Y recientemente, hace un par de semanas, decía que compran un relato físico, un relato falso y victimista para reproducirse en el poder, lo que los intelectuales llaman la libido dominandi. No sé si sabe lo que es, yo tampoco lo sabía, lo reconozco hasta que leí a este gran ilustre. Y es el irreprimible instinto totalitario, el deseo incontenible por subyugar, por imponer la voluntad propia de controlarlo todo. Yo me quedo con esta cita y me gustaría saber dónde han dejado a esos personajes ilustres, nada menos que a un expresidente del Gobierno de su partido, a un vicepresidente del Gobierno, y que hoy reniegan de este Partido Socialista al que usted tanto quiere y adora y que está haciendo lo que está haciendo en España. Usted aludía a la historia de una familia en nuestro municipio. Pues fíjese, yo le voy a contar la historia también de una familia en nuestro municipio y lo que este Gobierno hace por esa familia y por esas personas. En nuestro municipio, cuando un niño nace, pues ya sus padres tienen una ayuda a la natalidad. Ya sé que ustedes tienen otro modelo, que es el de ayudar simplemente a los que no tienen. Pues fíjese, nosotros creemos que el nacimiento de un hijo supone una carga para todos los ciudadanos, independientemente de su renta, y que el Ayuntamiento, como fomento también de la natalidad, pues lleva a cabo esas ayudas a la natalidad de 700 euros. Ese niño podrá ir, como he dicho, a una escuela infantil, podrá ir a unos colegios totalmente renovados, con unas aulas del futuro, con un servicio de apoyo psicopedagógico, con un servicio, en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad, con un servicio también de apoyo. Esos niños estudiarán en esas aulas del futuro, como digo, en unos colegios, con unos patios, con una cubierta, con una pista deportiva cubierta. Podrán practicar deporte en las grandes instalaciones deportivas que tiene este municipio y que probablemente, según seguridad, en los próximos años se verán incrementadas. En general, ese niño disfrutará de su juventud también en el municipio, en unas grandes zonas infantiles, grandes parques, grandes zonas verdes. Sin duda, esos niños y niñas crecerán y se desarrollarán en un municipio que al final querrán y que al final se sentirán identificados con el municipio. Sus padres y estos niños, cuando ya también crezcan, podrán disfrutar de una programación cultural de primer nivel, de una programación de eventos festivos que, por mucho que ustedes lo critiquen, también es cultura. Es cultura. Y es cultura porque así también, cuando el Gobierno de su anterior presidente, que considerábamos malo y ahora yo creo que era bueno, el señor Zapatero, se acuerda de los de la ceja, todos esos eran ilustres personajes de la cultura a los que nosotros muchas veces traemos bajo esos eventos festivos. Pues también podrán disfrutar de una programación cultural, podrán ir a una escuela municipal de música, que no tiene lista de espera, de danza, que es reconocida a nivel no solo de la Comunidad de Madrid, sino de España, de una escuela de teatro. Podrán disfrutar de una ciudad verde, limpia, sostenible, ordenada, de una ciudad remodelada al 100%. Uno de los grandes compromisos que asumimos el pasado mandato, que era culminar esa remodelación integral de todo el municipio. Y, por supuesto, cuando todas estas personas, los niños y los padres, se hagan mayores, podrán disfrutar de unos servicios de atención a los mayores también de primer nivel. No hay comparación en ningún municipio donde un servicio de centro de día esté financiado por el ayuntamiento, donde el servicio de ayuda a domicilio actualmente solo tenga 3 personas en lista de espera, donde se pueda llevar a cabo una teleasistencia domiciliaria con unos importes mínimos de copago, donde se preste un servicio de apoyo al deterioro cognitivo que también es único en nuestro municipio, digamos, único en el municipio, entre los municipios de España. En general, una multitud de servicios de apoyo a los mayores. Por tanto, todo esto se refleja en los presupuestos. Termino, señor alcalde, ya. Unos presupuestos, que lo que persiguen es el mejorar la calidad de vida de los vecinos, el interés general. Esto es importante hoy en día, por contra a lo que persiguen otros gobiernos que solo persiguen el interés particular, perpetrarse en el poder y cambiar las normas básicas de convivencia entre todos los ciudadanos. Sin duda, en el año 2024, Tres Cantos seguirá creciendo, Tres Cantos seguirá mejorando y Tres Cantos seguirá siendo una ciudad de referente en toda España. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos. Y si me permiten, como alcalde, quisiera felicitarles a todos, porque veo otras cosas en otros parlamentos y aquí quiero felicitarles sobre todo por el tono, por el comportamiento de los portavoces, de las personas que han intervenido, porque yo creo que damos ejemplo, ¿no?, de responsabilidad, madurez, formación, profesionalidad y buen comportamiento. Así que dar las gracias por el tono que se ha tenido en este debate. Y pasamos ahora a la votación. El punto 66/2023. ¿Votos a favor?
16 del Grupo Popular y 1 de Vox.
¿Votos en contra?
El resto. 5 y 3.
Del grupo
por Tres Cantos y del PSOE.
Muy bien. Y